literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
Los placeres culposos son a la depravación lo que los edulcorantes a la droga. No sé si exactamente una antesala, quizá una anticipación o ensayo de la perversidad. Los placeres culposos son como fetiches de juguete, como pistolas de agua frente a armas de fuego. Existe algo definitivamente infantil en el placer culposo. No soy suficientemente maduro para saber si uno tiene más o menos fetiches en la senectud que de joven adulto. Sé que tengo más perversiones que cuando iba a la escuela. A lo mejor, uno cambia los placeres culposos por los gustos perversos. Como se deja la bici por el carro o los dulces por el tabaco y el licor. Pero con el tiempo, estamos condenados a dejar el carro, tabaco y licor, cambiarlos por salud, paz o simplemente nada. Por eso creo que el placer culposo es una práctica o brote de fetiche y no un fetiche en forma. En ambas situaciones, la satisfacción es producto de alguna especie de mal comportamiento. Pero mientras que el placer culposo es una excepción de ciertas reglas que el individuo se impone a sí mismo, romper la dieta con un pastel de chocolate o descansar de los guitarrazos con una canción de los Bee Gees, la perversión infringe las normas de los grandes sistemas, la moral, la biología, etc. La verdad es que los placeres culposos son inofensivos y hasta chocantes. Contrario a los fetiches, siempre riesgosos o de plano enfermizos, capaces de destruir reputaciones y hasta vidas. Es indudable que hay algo infantil en el placer culposo. Es posible que su relación con la perversidad sea el caso que mejor pone de manifiesto la tragedia de crecer. ¿Cómo la vergüenza pasa de lo jocoso al humillante cuando su objeto se revela al inmisericorde ojo social? Todo es demasiado serio en el mundo adulto. Todo es consecuencia cada vez más grave con cada cumpleaños. Ciertamente, hay algo infantil en los placeres culposos y es preciso cultivarlos. Solo conservando algo de niño se puede sobrevivir a la ordinariedad del mundo adulto. Como solo teniendo fetiches, se puede poner uno a salvo de su propia oscuridad. Y también afirmarlos. Decir, me gustan las películas de Marvel. O, me encanta perrear. Como se dice, estoy enamorado o tengo cáncer.
Proto Pervert, de Rodrigo de Ávila, en Revista Miseria.
Radios escuchas, qué milanesas que no visteces, yo creí que ya morongas, pero todavía víboras. Están sintonizando el 107.9 FM de Radio UEDG Ocotrán en el programa de Radio Miseria. ¿Les resultó un poco extraño la manera de hablar? ¿Poco propia de un programa radiofónico de índole filosófica? ¿Por qué? ¿Quién de nosotros no ha dicho ya estufas o le ha pedido a alguien que tire esquina? ¿O se ha despedido diciendo al ratón vaquero? ¿Quién de nosotros ha utilizado este tipo de lenguaje que se considera del argot mexicano solo con ciertas personas en ciertas situaciones, en un ambiente de confianza, pero hemos preferido no hablar así ante cierto tipo de auditorio, por el miedo a lo que vayan a pensar de nosotros, por el miedo de que se vayan a reír de nuestra manera peculiar de hablar? Y es que de eso precisamente vamos a hablar el día de hoy, de los placeres culposos, de aquellas actividades que nos complace ejecutar, pero que lo hacemos desde la oscuridad, desde la clandestinidad. Aquello que hacemos pero ocultamos, lo que negamos, lo que evadimos, de lo que en público incluso nos llegamos a mofar, mientras que en privado lo disfrutamos sin sosiego. ¿Quién no ha dicho que únicamente escucha rock mientras en su cuarto, de manera privada, no canta nada más las rancheras? Y es que el número 59 de la revista Miseria habla precisamente sobre este tema. Y tuvimos 13 colaboraciones que nos hicieron cuestionarnos demasiado. ¿Cuáles son aquellos libros que hemos leído en secreto? ¿Qué música reproducimos únicamente cuando estamos solos? Y aquellas páginas que visitamos en modo incógnito. Nos hicieron cuestionarnos estas 13 colaboraciones, qué es aquello que nos otorga placer, pero hasta cierto punto nos sentimos avergonzados por ello. El día de hoy nos van a acompañar, en esencia, autores como Rodrigo de Ávila Gómez, Francisco Barata, Henok Malvoroso, Angie Reit, Sin Wan Chong Lee, Javier León Mantilla, Nicolás Micha, Brian García, Adán Echeverría García, Eduardo Omar Honey, Alejandra Pérez, Gustavo Chingual Ortiz y una servidora, Itzia Rangole. Y, por supuesto, como siempre, los miserables de costumbre, Heidi y Julia.
Buenas tardes, noches, madrugadas.
Hola, podcast.
Lo que sea que estén pasando ustedes, buenas, buenas las tengan. Lo que sea, buenas lo tengan.
Sí, les deseamos una tarde placentera.
Ok. Sin culpa.
Sin culpa. ¿Qué les parece si para empezar a ahondar en el tema, cada uno de nosotros confiesa un placer culposo a nuestro público espectador? Julián, ¿quieres comenzar? Y si no, ya te cedí la palabra.
Escuchar Intocable en las mañanas cuando voy a trabajar.
Nunca me lo imaginé de ti, Julián.
Claro, nomás, no, nomás voy llegando a la puerta del trabajo, entonces sí, suena el punk.
Te cambias la camiseta, sí, te quitas la de cuadros y te dejas, claro, la negra.
Claro, yo del norte no sé nada.
Oigan, pues en mi caso no sé, digo, seguramente tengo muchos, pero en este momento me cae la pregunta de bote pronto. Seguramente estoy casi segura, bueno, tiene que ver, siempre tiene que ver con la música y de eso hablaremos más adelante también. Creo que es uno de los temas en donde más culpa tenemos o sentimos los seres humanos, pero sí, seguramente tendrá que ver con las rancheras precisamente, ¿no? Así, yo sí soy fan del folclor mexicano y de cantar a todo pulmón, ¿no? Así del karaoke. Ese es mi placer culposo, el karaoke. Lo acabo de concluir. Así nada más.
Bueno, mi turno. Mi placer culposo, de hecho, es una aspiración, no una actividad que esté ejecutando. Y es que me considero una persona sumamente pragmática, hasta cierto punto cínica y escéptica acerca del amor romántico. Para mí, una relación sentimental es más un contrato social de dos partes que voluntariamente se involucran para tratar de llegar a ciertas afinidades románticas, sexuales y de convivencia. Una vez dicho esto, yo espero que algún día alguien me regale, como en las películas románticas, un oso de peluche gigante. Lo cual, pues, no cabría tanto en esta idea de chica seria que se espera de mí, ¿no? Y que yo misma proyecto. Así que sí, ese es mi placer culposo. En el fondo, espero un oso gigante de peluche o una pantera negra también. Cualquiera de los dos es bien recibido. Y es que en este tema de los placeres culposos tiene mucho que ver la imagen que una persona proyecta en el exterior. Por ejemplo, alguien que quiera pasar por intelectual tiene que admitir haber leído a Borges, a Thomas Mann, pero en el momento en que diga que alguna vez le entró curiosidad por leer a Paulo Coelho o a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ahí la cosa empieza a ponerse muy, muy oscura, porque inmediatamente la gente lo va a empezar a atacar y a decirle que esa no es literatura, ¿no? Entonces, es aquellas cosas que nosotros tratamos de ocultar aunque disfrutamos. En mi caso, yo no he disfrutado ningún libro de Paulo Coelho, el único que he leído, pero tengo que ser honesta, cuando era una niña leí ¿Qué hubo le? De Jordi Rosado y no estuvo tan mal, que yo recuerde.
Claro, yo en mi Messenger, ¿se acuerdan de Messenger? Sí llegué a poner una frase de Paulo Coelho y ya después me bañé con Fabuloso y demás, ¿no?
Retomando un poquito lo que decía Cintia, cuando lo dijiste también me resonó mucho todas esas cuestiones del amor romántico y eso que dice uno de chica intelectual de que no, que todo es pensado y así ya sabes, pero sí, esperas recibir las rosas el día de San Valentín, aunque odies San Valentín y digas que es la pura mercadotecnia y ese tipo de cosas, ¿no? Yo también coincido con que tiene que ver esto, los placeres culposos, con la idea que se hace uno de sí mismo y la idea que muestra a los demás, ¿no? Esa idea de identidad y no, por alguna razón la necesidad de, entre comillas, de ser fiel a sí mismo o ser fiel a lo que uno cree que uno es, como si el ser humano no tuviera tan diferentes dimensiones o momentos o a veces siento que es como un afán de no ser o no estar fragmentado, ¿no? De no albergar contradicción internamente.
Pero fíjate que eso hasta cierto punto sería paradójico. Me recuerdo una frase que utilizó una de nuestras colaboradoras, Angelique Reitz, en Placeres Culposos Yo, que dice que si realmente quisiéramos ser fieles a nosotros mismos, no consumiríamos aquello que en público nos mofamos, pero que en privado pues nos damos gusto con ello, ¿no? Porque al final de cuentas, lo mediático, lo que es para las masas, tiene éxito porque se consume en gran escala. ¿Y quién lo consume? Incluso aquellas personas que se mofan de las Kardashian, pero que cuando se estrena la temporada en Netflix, por curiosidad, la reproducen.
Exacto, exactamente. Es culposo no porque se haga, sino porque te sientes mal al hacerlo, porque sientes que estás atentando en contra de lo que supuestamente eres, como si eso que consumes, ¿no?, definiera quién eres, que es otro punto que se puede dejar en el aire, ¿no?
¿Y por qué consideramos que eso que ocultamos es malo serlo? ¿Por qué nos avergüenza serlo, no? ¿Por qué no decimos con la misma tranquilidad, sabes qué? Yo escucho Britney Spears y me sé 3 canciones, con la misma facilidad con la que decimos leí la crítica de la razón pura de Kant cuando uno estudia filosofía, ¿no? Porque en algunas veces es correcto decir me gustó 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pero no Memorias de mis putas tristes, ¿no? Hablando sobre el mismo autor. O por qué para algunos círculos uno tiene que decir que la obra de Gabriel García Márquez, siguiendo con el ejemplo 100 años de soledad, no es sino una copia de la obra maestra de Thomas Mann, que trata también acerca de una familia. En ciertos círculos intelectuales, sociales, económicos, políticos, un placer culposo es muy diferente de lo que para otras personas sería. ¿Por qué tratamos de ser algo que en verdad no somos, si al final de cuentas nos gusta serlo? Vámonos a un corte y seguimos con estas interrogantes. ¿Qué les parece?
Yo creo que así es.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio. Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Thank you.
Estamos de regreso, estamos haciendo una introducción general al tema de por qué el placer nos causa culpa y todo lo que hay en torno a eso, ¿no? ¿Por qué nos sentimos juzgados, vigilados y en nuestra, digamos, guarida, oscuridad, pues logramos sacar eso placentero? Entonces, en este mismo sentido, centrándonos, pues hay que desentrañar la interrogante de ahora, ¿por qué, a pesar de que algo nos da pena, nos sigue gustando, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí de fondo? Y para esto, yo me acuerdo acá de un texto de los que nos llegaron a Miseria, que es de Rodrigo de Ávila Gómez, y él pues, nos dice, en el placer culposo lo que tenemos es una cierta inocencia infantil, ¿no? Entonces, que pues igual lo podemos disfrutar, disfrutamos las Kardashian, disfrutamos ver una serie de Televisa o de cualquier otra cosa, y luego hace una diferencia entre lo que después podemos llamar un fetiche. Entonces creo que en esta delgada línea entre lo fetichista y la inocencia del placer culposo es donde nos sentimos casi siempre juzgados, ¿no? Es decir, es que a lo mejor esto que estoy haciendo pues puede transgredir una cierta moral y esta cosa no se debe de hacer. O los de mi gremio de metaleros, pues no podemos escuchar K-pop, ¿no? Porque atenta nuestra moral de ser metalero, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven esta discusión?
Creo que una de las primeras cosas que tendríamos que definir es que un placer culposo para hacerlo siempre tiene que ser algo inocuo. Y con esto me refiero a algo que no te haga daño ni a ti ni a un tercero. Por ejemplo, a nadie le hace daño que cualquier persona tenga una lista de placeres culposos en Spotify, que la reproduzca en modo incógnito y que en ella tenga a Cristina Aguilera, a Shakira, a Britney Spears, a Intocable, por ejemplo, ¿no? Mientras que en público, Led Zeppelin, Pink Floyd, Ozzy Osbourne, ¿no? Incluso a lo mejor este último que acabo de mencionar, para algunos después de que se fue Black Sabbath, ya implica un placer culposo escucharlo. Pero en el momento en que ese placer culposo no lo puedes declarar públicamente por miedo a represalias y por miedo a una sanción social más grande que un ¡ay, no te creo! ¿A poco si escuchas Intocable? Tenemos un problema. Y esto me lleva a uno de los textos que recibimos de un colaborador llamado Nicolás Micha, que se llama Café Mágico. Y en él cuenta la situación de una persona que está tan sumida en el mundo de las drogas, que está solo en su casa usando reiteradamente cierta sustancia que nunca se menciona, pero que le produce alucinaciones y un malestar tremendo. Utilizar drogas no es algo que puedas decir a la mesa, no es algo que les digas a tus padres en la cena de Navidad, ah, por cierto, acabo de hacer esto, o todo el fin de semana pasado hice aquello, o fíjate que las veces que te dije que me sentía mal, pues no era un simple resfriado, sino que era un síntoma de abstinencia. En el momento en que el placer culposo se convierte en algo que tenemos que esconder por el miedo a lo que los demás van a pensar de nosotros y las consecuencias que esto nos puede traer, tanto laborales como médicas, como familiares, entonces ya no estamos hablando de un placer culposo. Aquí el texto de Café Mágico, por ejemplo, nos apunta a un problema de drogadicción y que la persona durante mucho tiempo lo pudo mantener oculto, pensando que estaba bien negarle a los demás esta práctica poco aceptable que él tenía de, pues, en lugar de convivir con su familia, escuchar música, salir a pasear, pues prefería evadirse en cuatro paredes de su casa y consumir una droga.
Que va en este mismo sentido que en tu mismo texto, o sea, citando a la autora que tenemos aquí presente, Itzia, o sea, abres tu texto con la incógnita de por qué ocultamos ciertos placeres, ¿no? Entonces lo dices de manera sencilla, pues por pena, ¿no? Entonces la pena, pues es este sentimiento de autovigilancia, autoculpa, que pues como no podemos confesarlo, pues, nos oprime, ¿no? Entonces cuando la idea del placer es como pues cuando sentimos algo placentero nos sentimos liberados. Entonces aquí es como la parte media contradictoria del placer. Esto que me libera también me encadena y me hace no salir y ser más cohibido, ¿no? Y estar siempre apenado por eso. Y hasta ir a confesar nuestros placeres al Padre, ¿no?
No, y a veces, bueno, por ejemplo, ahorita que citabas mi texto, ahí la confesión de mi placer culposo es que humildemente yo tengo mi inteligencia en una gran estima, ¿no? Pero también estaba bien picada cuando era niña con Betty la Fea y me reía de los chistes que hacían, ¿no? Chistes que retomo ahí en el texto de que ahora, por el momento estoy soltera, ya dentro de unos años voy a ser una solterona. Pero esto me remite a otro de los textos que tenemos en Miseria, que es de Adán Echeverría, que se llama ¿Y si nos casamos? Es un microtexto que, bueno, no les voy a platicar cuál es el final porque se los voy a arruinar, pero sí nos habla acerca de la sexualidad que se oculta, de estas ocasiones en las que hemos escuchado tanto lo que debo de ser, lo que es correcto ser, lo que es adecuado ser y lo que se espera que seas, que entonces cuando la persona se da cuenta de que sus gustos, en este caso románticos, sexuales, van por el camino contrario por el que todo el mundo le ha dictado deben de ir, los prefiere negar y entonces la sexualidad se convierte en un placer culposo y eso empieza a ser una problemática, porque entonces ya no eres, porque te sientes culpable de ser quien eres. Y una cosa es, insisto, escuchar de incógnito a Britney Spears y saberse Oops, I Did It Again. Y otra cosa muy diferente es vivir toda tu vida con una máscara, en este caso de heterosexualidad, cuando a ti lo que te gusta y a donde tu cuerpo responde es hacia la homosexualidad, ¿no? Ahí ya empieza un problema, ahí la persona ya no tiene un placer culposo, digamos, válido, sino un placer culposo que lo está destrozando. Siente tanta pena de ser quien es que prefiere negarlo y sacrificar su propio deseo, su propia felicidad y su propia identidad con tal de darle gusto a un concepto de lo que socialmente debe de ser, ¿no? Un hombre heterosexual, padre de familia, cuando pues a él hubiese preferido a lo mejor otro tipo de relación.
Sí, yo creo que estos dos textos que tú mencionas, el de bueno, retomo el de Café Mágico y este de Si nos casamos, porque son dos ejemplos que sí se salen del, no quiero decir límite, pero bueno, que sí se salen como del espectro del placer culposo inocuo que mencionaba Julián en el texto que citó, ¿no? De Rodrigo de Ávila. Ya son cosas que yo creo que no tienen que ver meramente con un placer, sino con una cuestión mucho más profunda de algo que simplemente me hace sentir bien, que puede estar o no estar, pero que no es necesariamente trascendental a mi esencia, si es que hay esencia o ese tipo de cuestiones, ¿no? En el caso del texto de ¿Y si nos casamos? Pues hay un asunto muy importante que es la cuestión de la sexualidad. Y en el caso de Café Mágico, pues hay también otro asunto muy importante que pues en esta sociedad se relaciona más con la enfermedad, que es la drogadicción. Voy a seguir el hilo de la sexualidad porque creo que es otra de las grandes áreas en donde los placeres culposos se pueden manifestar, ¿no? ¿Qué tan inocuo puede ser el texto, por ejemplo, de Madurez, que es de Francisco Barata, o la situación en la que se encuentra el personaje principal en ese texto? Pues también se deja al aire, ¿no? Se trata de un hombre maduro en sus 60 años que se siente atraído, muy, muy, muy atraído, incontrolablemente atraído, por no decir obsesionado, por una chiquilla, ¿no? Una chiquilla de que acaba de cumplir 18 años. Si lo vemos desde cierta óptica, pues eso se podría considerar en algunos círculos como pervertido, perverso, porque pues la diferencia de edad, no tanto la diferencia de edad, sino más bien la cuestión de que si es, esas cuestiones de legalismos de si es mayor de edad, si es menor de edad, si esto y el otro, ¿no? Al final de cuentas, pues tampoco les voy a contar completamente el final, ni por qué ocurre lo que ocurre, para invitarlos a que lo lean, pero pues al final de cuentas, esta chiquilla, Elena, no tiene 18 años, es bastante mayorcita y bastante más experimentada y forma parte pues de una trama ahí muy interesante, ¿no? Pero en este caso, también este placer culposo también ronda o circula alrededor de temas que son muy controvertidos en nuestra sociedad, ¿no? Particularmente en la actualidad, en donde, bueno, están los debates a flor de piel con la sexualidad femenina, la hipersexualidad, de todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué tan inocuo puede ser, o qué tan inocua puede ser la perspectiva del personaje principal? Pues, quién sabe, ¿no? Para efectos literarios, ahí está el texto, cada quien que saque sus propias conclusiones. Pero sí se ve esta lucha interna del personaje principal de no querer aceptar que realmente siente esta obsesión y esta compulsión sexual por como él la llama, chiquilla, y saber que a lo mejor no está bien, pero también es incontrolable, tratar de desfogarse, pero pues esta tensión que yo creo que los radioescuchas entienden perfectamente bien, ¿no? ¿Les parece si seguimos platicando de otros espectros de la humanidad en la que se pueden manifestar nuestros placeres culposos después de este corte?
Va.
Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Yedo. líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio.
Estamos de regreso aquí en Radio Miseria y para todos aquellos que acaban de sintonizarnos, estamos hablando el día de hoy sobre placeres culposos. Aquellas cosas que, insistimos, en privado nos damos gusto haciéndolas, pero en público las ocultamos e incluso nos reímos de aquellos que tienen el valor, contrario a nosotros, de profesar que hacen lo mismo que nosotros hacemos en la oscuridad. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces uno de los más grandes placeres culposos es el morbo. Ahorita que te estaba escuchando, Heidi, acerca de este texto de la madurez de Francisco Barata, que trata acerca de un deseo sexual de un hombre de 60 años por chiquillas, por cuerpos jóvenes, me recordó a que una de las series más longevas de la historia de la televisión es precisamente La Ley y el Orden, UVE, Unidad de Víctimas Especiales, ¿no? Y es una serie que ha resultado ser un éxito, pero que si pensamos bien su premisa es bastante polémica, porque todos los capítulos inicia con un ataque sexual hacia alguna mujer en la mayoría de las ocasiones, aunque también ha habido hacia hombres. Ha habido episodios bastante fuertes de ataques sexuales hacia niños, pero la gente sigue consumiendo este tipo de programas, y una vez me acuerdo que uno de los psiquiatras en uno de los episodios, porque valga decir que yo también he visto uno que otro, o bastantes, decía que esta idea de la sexualización de lo infantil es algo tan popular que ya se ha visto en Lolita, pero que también se puede ver en los Halloween, cuando a las mujeres se visten de maestras o se visten de estudiantes, lo más probable es de enfermeras sexy, de conejitas. Incluso se juega con esta idea de aparentar ser menor de lo que se es, con la intención de excitar al público, en su mayoría masculino. Entonces creo que sí, la sexualidad da para muchos placeres culposos, algunos más fuertes, más polémicos que otros, porque insistimos, un placer culposo sano es aquel que es inocuo, es decir, que no te hace daño. Un placer idóneo, culposo, sería, por ejemplo, disfrutar viendo anime pornográfico. No le haces daño a nadie, es una caricatura sexual con la cual tú sientes un tipo de excitación. Va. Un placer culposo que puede resultar bastante peligroso y que ya sobrepasa los límites de la moralidad e incluso de la enfermedad mental es buscar pornografía de menores de edad en la red. Ambas cosas las ocultas, ambas cosas no las dices en la mesa, no se los confiesas a cualquiera. Ambas te reportan placer, pero una es algo que, bueno, si quieres no le cuentes a nadie ni a te gusto, y la otra es, ¿sabes qué? Busca ayuda psiquiátrica lo más pronto que puedas, ¿no?
O te cae la ciberpolicía antes.
Sí, exactamente. Pero bueno, no es que aquí queramos alentar ese tipo de prácticas, pero ni hablar mal de nuestro país, pero no es como que la ciberpolicía mexicana esté en la punta tecnológica de buscar a todos los usuarios, ¿no?
Pero sí, entonces,
bueno, la 5G.
Bueno, volviendo al tema.
Volviendo al tema que
hay un poema que se llama Delicias, que es de Gustavo A. Chingual Ortiz, que dice que es bonita es la mentira cuando se parece a la vida. Y tiene que ver precisamente porque en el placer culposo, pues jugamos una cierta mentira, ¿no? O sea, en este ocultar, pues hasta ocultar lo que nos gusta, lo que nos es placentero, pues hasta es placentero mentirlo, ¿no? Decir, no, a mí no me gusta Intocable, ¿cómo creen, no? Entonces yo nomás escucho la Polla Records. Entonces me gustó ese poema porque precisamente retrata esa mentira culposa y placentera que tenemos, ¿no? Entonces, pues algo ahí interesante dentro de los textos, súper recomendado el poema.
Mentira frente a los ojos de los otros, ¿no? Porque sí, al final de cuentas uno, pues sí, digo, uno difícilmente te puedes engañar en este tipo de cuestiones, ¿no? También está esta otra parte que tal vez, hablando de la sexualidad, entra en juego, ¿no? De las cuestiones de la fantasía. Finalmente, las fantasías sexuales tienen como motor jugar un rol que en realidad no te pertenece, o tener una experiencia que está fuera de tu propia realidad, ¿no? Entonces, pues también es un campo propicio para darle vuelo a la hilacha con todas estas cuestiones de los placeres culposos. Yo creo que es uno de los campos más propicios para darle vuelo a la hilacha a eso. Lo que es cierto también es que, pues, es muy fácil que en este terreno particularmente, pues, haya otro tipo de desviaciones que ya no son tan inocuas, como es lo que venimos diciendo. Otro de los de las dimensiones, otro de los grandes temas en donde creo que se da mucho esta cuestión de los placeres culposos, pues es precisamente en la música. Creo que nuestra sociedad, no sé si es nuestra sociedad o los seres humanos en general, encontramos en la música un símbolo muy fuerte de nuestra identidad y de la reafirmación de nuestra identidad frente al resto de nuestros congéneres, ¿no? Entonces, como que tiene que haber una coherencia entre lo que escuchamos, porque pues la música también es un lenguaje lleno de símbolos y demás, y lo que proyectamos o lo que pensamos o lo que sentimos. Pero la verdad es que yo sí apuesto mi cabellera a que muchos de los que nos están escuchando y muchos de los seres humanos escuchamos mucha música que no aceptamos que escuchamos enfrente de los demás, ¿no? Angelique Wright, por ejemplo, acepta que cuando llega a su casa se mete entre las cortinas a escuchar Luis Miguel, ¿no? ¿Quién no escucha a Paquita la del Barrio cuando está barriendo o trapeando, ¿no? O sea, hay hasta listas de reproducción para cuando haces el aseo, para cuando haces la comida, para cuando todo este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, hay otro autor, Enoch Malvaroso, que se va al otro extremo, ¿no? No se va a lo pop, no se va a lo mainstream, o no se va tampoco a estas por música que por alguna razón a muchos se avergüenza, como lo es Luis Miguel, como lo es tal vez, pues, Shakira, Britney Spears, todo lo que hemos mencionado, sino que van a parte del punk, ¿no? Me parece que en este caso, en este texto que se llama Escuchar blasfemias escondidas, pues tiene que ver con la ruptura de un paradigma familiar, o con la ruptura de una ideología, ¿no? Porque el punk finalmente es eso, es la transgresión de algo en lo que se está viviendo en ese momento, por lo menos ideológicamente, es una provocación. Entonces tenemos estos dos textos que engloban la cuestión de la música y de este, pues, delicioso placer de escuchar, que además esta es otra de las grandes ventajas de la tecnología. Nos ponemos unos audífonos, los subimos a todo volumen y nadie se tiene que enterar de lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, tú puedes estar haciendo el headbang y en realidad estás escuchando agujetas de color de rosas, qué sé yo. El asunto es que se presta. Y incluso hay un meme por ahí, ¿no? Donde está como estas figuritas de papel que puedes cambiarles diferentes partes del cuerpo, y en donde en la parte de hasta arriba trae una gorra tipo hip hop, en la parte del pecho una camiseta de Slipknot, en la parte del ombligo trae una ombliguera, en la parte de abajo unos shorts bien cortitos para perrear, y en los pies unas botas, ¿no? Y dice, así está mi lista de Spotify. Pues yo creo que así está la lista de Spotify de gran parte de los radioescuchas. En mi caso tengo que aceptar que sí, está muy variado, ¿no? Entonces sí creo que la música es otro de los grandes, tal vez por ser en sí mismo lenguaje, no lo sé, de los grandes dimensiones que se presta para apropiarnos de ello como espejo de nuestra identidad, pero que al mismo tiempo esconde esas partecitas que nos avergüenza frente a los demás, ¿no?
Fíjate que en este hablar de que nos avergüenza ante los demás, si tuviéramos que elegir a alguien de una verdadera honestidad intelectual, tendríamos que nombrar a los choferes del transporte público, ¿eh? Ellos no tienen placeres culposos. Ellos escuchan su música a todo volumen. No consideran que es algo impropio o que tienen mal gusto. Al contrario, se enorgullecen y lo hacen evidente ante toda la población. Los desees o no los desees escuchar, ¿eh?
Oye, pero espérate. Aquí creo que hay algo también que es importante. Finalmente, el placer culposo se esconde del grupo al que supuestamente quiero pertenecer o al que supuestamente quiero encandilar. O sea, si en el caso de los choferes de microbús, la mayoría de la gente escucha eso, el placer culposo no sería escuchar eso, el placer culposo sería escuchar, no sé, música clásica, tal vez, ¿no? ¿Te imaginas en las periferias, exacto, en las periferias de una ciudad, en las villas, que en lugar de escuchar cumbias virilleras escuchen a Bach, a Tchaikovsky, sería placer culposo. Nosotros que nos la damos de bien intelectuales, que el público que nos interesa es el intelectual o intelectualoide, no sé, pues decir, ay, me gusta Betty la Fea, o decir, ay, sí, canto, o canté ahora en el corte, me eché toda la canción de Luis Miguel porque me la sé enterita, la coreografía Cereje, no, o sea, aceptar que no sabemos todo eso, ese es el placer culposo, entonces también tiene que ver con parte del contexto.
Sí, eso es cierto, pero al final de cuentas es precisamente, es el punto clave, lo que ocultamos para pertenecer a ese grupo social que aspiramos. Y lo que es paradójico es que deseamos ingresar a un grupo social que en el fondo ellos también ocultan cosas para poder pertenecer a ese mismo grupo social. Entonces están todo el mundo rodeados de otras personas con máscaras fingiendo ser hasta cierto punto algo que no son, porque el hecho de que leas a Thomas Mann no quita de facto ni excluye necesariamente que no te sepas una canción de Daddy Yankee. Así que,
bueno, vámonos al corte, nos regresamos al último bloque, ustedes sigan bailando Caballo Dorado en las bodas y ahorita nos seguimos escuchando.
Escríbenos en las redes, en Facebook, Twitter e Instagram, en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Yedo.
Estamos de regreso en este cuarto y último bloque después de un muy buen programa con una temática pues que nos deja pensando bastante, con una temática de por sí bastante llamativa. Estamos hablando de placeres culposos. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, no se preocupen, nos pueden escuchar también en Spotify y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Antes de continuar y pasar a la ronda de conclusiones sobre este tema, les comentamos que este programa está dedicado a un número temático de la revista que también manejamos, que es Revista Miseria. La totalidad de los textos lo pueden encontrar en la página de la revista, que es www.lareviestamiseria.wordpress.com. Así es, ahí pueden encontrar los 12 textos y la imagen que constituyen este número temático. También los pueden encontrar en Facebook como Revista Miseria, y en lo que concierne al programa de radio también tenemos nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Miseria, En Instagram nos pueden encontrar con el mismo nombre, Radio Miseria, y si tienen alguna carta que enviarnos, alguna queja, alguna disertación, cualquier material que nos quieran rolar por ahí, nos lo pueden mandar por correo a podcastmiserable@gmail.com. Ahí están nuestras maneras de contacto. Esperemos que disfruten este cachito de programa.
También una manera más fácil de localizarnos es poniendo en Google Revista Miseria y los va a conducir a nuestras redes sociales y a nuestra página, porque bueno, como estamos hospedados en una plataforma gratuita, el nombre puede ser un poco largo y extraño. Bueno, estamos concluyendo después de que ya hemos realizado yo más que ustedes dos un suicidio social y mi reputación quedó por lo cual después de confesar que me gusta Betty la Fea, que leí Cúbole de Jordi Rosado, y que escucho Britney Spears y Daddy Yankee como dos canciones. Pero bueno, también aquí Julián ya nos confesó que de camino a la oficina escucha Intocable a morir y que a Heidi le gustan cantar en los karaokes. Ay, a mí también, que espero que algún día alguien me regale un oso de peluche gigante. Así que pues una vez que hemos quedado hasta cierto punto expuestos ante ustedes, por favor no divulguen esta información porque tenemos esta imagen que proyectar. Más que nada ante los productores del programa, seguimos siendo personas con cuestiones filosóficas que abordar de manera seria y profesional. Ajá. Pero bueno, para concluir, y por supuesto tenemos un gran sentido del humor, como lo podrán notar. Para concluir, aquellos placeres culposos que nos definen debe ser algo que tarde o temprano tenemos que admitir públicamente. En el momento en que no podamos hacerlo, entonces quiere decir que ya no es un placer culposo que sea sano. Por sano quiere decir algo que sea recreativo, algo que disfrutes, algo que te otorgue placer, algo que hasta te dé cierto gusto mantener en secreto. Por ejemplo, tener a Ashley Simpson en una de tus listas de Spotify, o que te guste Shakespeare apasionado y quedarte viendo la película cada vez que la encuentras por televisión de cable. Pero en el momento en que tu placer culposo es que sabes exactamente dónde ir a conseguir drogas ilegales, de aquellas que generen adicción, entonces, amigo, te recomendamos el grupo de Alcohólicos Anónimos o de tiene un grupo anónimo especial para las drogas, me parece, Narcóticos Anónimos, y esto parecerá broma, pero es en serio. En el momento en que algo ya te provoca culpa, en el momento en que algo ya está afectando a tu vida, sea uso de sustancias, sea una actividad, en el momento en que te está alejando de las personas que quieres y te está alejando de ser tú mismo y de poder disfrutar plenamente tu vida, entonces ya tenemos un problema. Porque quedarte un fin de semana en el sillón comiendo, viendo un maratón de series, es algo normal. No querer salir al trabajo, no asistir a la universidad, no atender a tu familia, estar mirando la televisión compulsivamente y sin descanso, ahí ya tenemos un problema.
Precisamente, este es el de lo que me quedo pensando, porque supone que actualmente vivimos como en una especie de sociedad que hicimos una mutación moral donde después de que veníamos de rechazar el placer, hoy decimos, pues, venga el hedonismo, vive el placer, hay que fundamentar la moral a partir de lo placentero, y que esto pareciera que nos iba a traer mayores libertades, pues resulta que todo el placer y esta liberación moral, pues está sumida también en una especie de vigilancia, ¿no? Entonces, lo placentero es pues lo que a todos nos debe dar placer en esta cultura de masas, y precisamente cuando intentamos salirnos de eso es donde empiezan también las culpas, ¿no? Entonces es pues algo curioso que pase en nuestra sociedad actual con esta pretensión de liberar el placer, y a la vez ellos la misma moral crea su mismo mecanismo de vigilancia, ¿no? Entonces yo, como recomendaciones, pues hay que seguir manteniendo nuestros placeres, hay que disfrutar la culpa y sobre todo pues no autoflagelarnos de manera de decir, sí, yo no escucho lo de la masa, ¿no? Hay que admitirlo, pero hay que ser.
Creo que al final de cuentas no debemos avergonzarnos de ser quienes somos, insisto, siempre y cuando sea algo sano, prudente e inocuo serlo. En este sentido me refiero a que muchas veces tenemos tanto miedo de resultar vulgares, de resultar nacos para los demás, que nos prohibimos hacer, decir o escuchar o ver cosas que al final de cuentas nos gustan. Y hay que recordar que este dicho popular es bastante cierto: podrás sacar a la mujer o al hombre del barrio, pero no puedes sacar al barrio de la mujer y del hombre. Así que si te gustan las norteñas, va. Si te gustan las rancheras, va. Si te gusta el reggaetón, va. Si te gusta ver la telenovela de las 8, va. Si te gusta hablar con cierto argot, va. ¿Qué más te da lo que la gente opine? Ellos también tienen sus propios placeres culposos y van a sentir una envidia tremenda en ver que tú sí eres capaz de disfrutarlos, mientras que ellos terminan todavía rechazándose.
Pues yo creo que, bueno, mi última aportación, solamente retomar un poquito lo que decía Itzia, entre cuando un placer resulta ser más una dependencia que otra cosa, entonces eso deja de ser incluso placentero, ¿no? Ese es el primer apunte. El segundo apunte, yo creo que hay que tomar en cuenta que la culpa depende en gran medida del contexto. Entonces, los placeres culposos dependen también en gran medida del contexto y como lo manejamos, o lo que decía anteriormente en este programa, del círculo social al que quiero pertenecer, porque sí creo que la identidad tiene que ver, las identidades tienen que ver con un sentido de pertenencia. Y en este punto creo que también hay una tensión muy importante. Los seres humanos queremos pertenecer a un grupo, pero al mismo tiempo queremos ser originales. Entonces, de ahí la parte de que me gusta lo que a todo el mundo le gusta, pero pues lo escondo porque pues sí, son poquitos los que escuchan música clásica o los que leen filosofía y cualquiera puede leer a Paulo Coelho, pues entonces yo no pertenezco a ese grupo que hace las cosas que todos pueden hacer, ¿no? Soy especial. Y espero reconocimiento como ser especial. Entonces yo creo que esas son algunas de las cuestiones que hay de fondo cuando se trata de placeres culposos, pero pues también coincido con lo que dijo mi compañera, pues todo el mundo tenemos cola que nos pisen en ese sentido. Si su placer culposo no los hace más que sentirse bien e incluso divertir a otras personas cuando salen, pues darle vuelo a la hilacha, ¿no? Una buena sesión de karaoke nunca está de más, sobre todo si hay unos caballitos de tequila de por medio. Nos escuchamos la siguiente semana, compañeros. No sé si quieran agregar algo antes de irnos.
Nada más. Recuerden, el próximo lunes a las 3 de la tarde tenemos una cita por Radio Miseria, y a veces la muestra más radical y más valiente que puede dar un ser humano es decir, sí, soy vulgar y soy corriente, como todos los demás.
Entre más corriente, más ambiente. Bye.
Adiós, buenas tardes, buenos días.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.